pues con el techo de gasto ya aprobado, a ver si nos si confirma ya que la semana que viene se presentará el presupuesto, en qué sentido. Y sobre esto mismo, me gustaría que nos explicara. Veo que el incremento del techo de gasto es del 5,1%, y me gustaría que comparara con el crecimiento que nos notificó al menos el Ministerio. No sé si en eso ha habido alguna variación de las entregas a cuenta, que era un punto porcentual superior, del 6,2%. No sé si hay algún factor que haga que tengan que rebajar ese crecimiento potencial de la que es la cantidad más importante del techo de gasto. Gracias.
Sí, pues gracias a ustedes. En relación con la fecha del presupuesto, el escenario que estamos trabajando es celebrar un Consejo Extraordinario de Gobierno de Castilla y León el día 14 de octubre, donde aprobaremos el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2026 y daremos información detallada de su contenido ese mismo día y lo presentaremos a las Cortes de Castilla y León con posterioridad. En relación con las cuantías que influyen en esa cifra, usted ha señalado una de ellas, hay un factor que en este próximo año 2026 adquiere cierta relevancia desde el punto de vista del impacto en el límite de gasto, que es la tendencia a la reducción de los fondos procedentes de la Unión Europea, especialmente aquellos del mecanismo de recuperación y resiliencia vinculado a los fondos de la nueva generación, toda vez que nuestra comunidad está alcanzando un nivel de ejecución muy alto y lo que veníamos ya gastando desde el año 2022, 23 y 24 hace previsible que en el ejercicio 2026 tengamos una reducción de estos fondos procedentes de la Unión Europea al haberse gastado los recursos con anterioridad. Son ustedes conscientes, Consejo de Gobierno a Consejo de Gobierno, que muchas de las actuaciones que estamos aprobando tienen financiación o al menos cofinanciación de estos fondos europeos, fundamentalmente los fondos de la nueva generación. Continuarán los fondos de inversión procedentes de la Unión Europea, el FEDER, el FEADER, el Fondo Social Europeo Plus, pero ya comenzamos a ver una tendencia claramente descendente de las previsiones de ingresos correspondientes a los fondos de la nueva generación europea, los del mecanismo de recuperación y resiliencia, que eran por un tiempo más limitado y a medida que, lógicamente, se va ejecutando en el tiempo estos fondos, que es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León, las previsiones para el año 2026 son menores y, como esto es una media, pues aunque hay variables que podrían inducir a un crecimiento un poco mayor, la media es la que ustedes han visto del 5,1% del crecimiento en relación con el que las Cortes aprobaron para el año 2025.
Detallar en cómo se cuantifica ese descenso de los fondos europeos en el techo de gasto. ¿Cuánto bajan?
Pues el detalle, lógicamente, figura en el escenario de ingresos. No lo tengo ahora aquí en este momento. Sé que hay una reducción y informaremos con toda profusión del contenido el martes cuando aprobemos en el Consejo de Gobierno extraordinario el proyecto de presupuesto de la comunidad para el próximo año.
Hola, buenos días. No sé si tienen ya fecha o tienen pensado cuándo se van a poner a negociar, se van a abrir otra ronda de contactos con los grupos de cara pues, a aprobar el techo de gasto, el proyecto de presupuestos y si tienen el objetivo de aprobarlo antes de que termine el año. Gracias.
Nosotros lo presentamos con el plazo suficiente para que las Cortes lo puedan aprobar en este ejercicio, que es, como ustedes saben, un periodo suficiente para que las Cortes puedan llevar a cabo todo el debate. Estamos a disposición de intentar buscar el máximo acuerdo posible, el máximo consenso. La primera parte que tenemos que hacer para intentar sumar apoyos de los grupos es lo que estamos haciendo. Presentar la documentación, presentar un buen techo de gasto, presentar un buen presupuesto, que este presupuesto se cumpla con los objetivos que tenemos como comunidad autónoma y que pueda ser apoyado por los grupos. Nosotros vamos a intentar persuadir a los grupos para que sumen sus votos a este proyecto de presupuestos. Es verdad que tenemos el respaldo del grupo mayoritario en las Cortes de Castilla y León, el que ganó las elecciones, pero también es cierto, como se nos recuerda todos los días por la oposición, que si se unen, como está siendo habitual en estos momentos, pues todos los grupos políticos pues tienen mayoría suficiente para plantear alternativas y, por tanto, yo les llamo a la responsabilidad, al esfuerzo conjunto, a intentar el diálogo. Nosotros lo intentamos siempre, en muchos casos lo hemos conseguido y por nosotros no va a quedar y el primer paso lo damos hoy y lo daremos el próximo martes aprobando el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2026.
Sí, el próximo martes se aprueba el proyecto de presupuestos y lo van a registrar en las Cortes de forma inmediata, han dicho. ¿Cómo pueden explicar a los ciudadanos que este año, objetivamente en una situación peor que el año pasado, que ya estaba aprobado el techo de gasto y este año no, decidieran no registrar ese proyecto de ley de presupuestos porque no tenían apoyos y este año, sin embargo, sin tener ni tan siquiera aprobado el techo de gasto, sí que decidan presentarlo?
El año pasado nosotros conseguimos el respaldo para el techo de gasto y elaboramos un presupuesto de la comunidad para el año 2026 que hicimos público, que colgamos en la página web y que negociamos sin distinción con todos los grupos políticos y de forma transparente en reuniones conocidas y en donde los grupos políticos podían ir haciendo sus peticiones. Pareció en aquel contexto que era un buen momento para intentar el acuerdo. Las reuniones se convocaron a todos los grupos políticos. Recordarán ustedes que algunos de los grupos decidieron no asistir porque no querían participar en la negociación del presupuesto. Hubo otros grupos que estaban en un proceso de cambio interno en la dirección de sus partidos políticos, que nosotros hemos respetado, y es verdad que se dieron unas circunstancias donde tuvimos que respetar la situación de crisis que atravesaban algunos partidos políticos y que sin duda pues influía en todo el proceso que teníamos encima de la mesa. Nosotros hicimos gran parte de lo que nos correspondía, intentamos el diálogo y el acuerdo, intentamos sumar acuerdos, finalmente no fuimos posibles con la integridad que nos hubiera gustado y seguimos abiertos en esta ocasión a poderlo usar. Es verdad que ya los grupos políticos nos demandan, por lo que se ha visto, pues que la metodología sea un poco distinta y nosotros estamos abiertos a ver cuál es la metodología que los grupos prefieren, la que desean, la que estiman más conveniente para intentar alcanzar un acuerdo y un acuerdo que sea útil al servicio de la comunidad. Nosotros lo que planteamos únicamente es encima de la mesa un buen techo de gasto, plantearemos un buen presupuesto y nuestro único límite para la negociación es el interés general de los ciudadanos de Castilla y León y no aceptar nunca chantajes que perjudiquen a las personas de nuestra tierra.
Y entiendo entonces que este cambio de fórmula, porque el año pasado sí que sostenían que si no había acuerdo previo, preferían no presentar, no registrar ese texto en las Cortes, entiendo ahora que este cambio de idea es precisamente porque han escuchado a los grupos y ellos reclamaban que ese proyecto de ley se registrara.
Sí, la vez anterior tuvimos 3 rondas de reuniones, como recordarán ustedes. Fueron reuniones sin exclusiones, fueron reuniones con un documento encima de la mesa, con un documento de detalle donde todo el mundo pudo ver partida a partida, actuación a actuación, lo que queríamos hacer. La reunión se produjo además abierta y transparente y con posibilidad de que luego se pudiera dar cuenta de esas reuniones por los grupos políticos ante los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Por tanto, es un procedimiento que nos parecía que podía ser útil. Tener un documento de detalle encima de la mesa y hacerlo público, tener reuniones sin exclusión con todos y cada uno de los grupos políticos, y no solamente con grupos políticos, sino con parlamentarios individuales, si su partido político tenía representación, y teníamos 8 reuniones cada una de las rondas, intentar hacer 3 rondas y que estas rondas fueran transparentes. Algunos grupos nos han pedido que en esta ocasión, para apoyar el presupuesto, piden este paso adicional y nosotros damos este paso adicional como elemento de voluntad por nuestra parte de intentar llegar a acuerdos y de intentar llegar a consensos. Deseamos que sea así. El primer acuerdo y el primer consenso es el que tiene que ver con el techo de gasto. Sería un factor muy positivo para Castilla y León que pudiéramos aprobar ya el cuarto techo de gasto de esta legislatura. En esta legislatura hemos aprobado ya el techo de gasto correspondiente al año 2023, 2024, 2025. Concluir la legislatura aprobando el techo de gasto correspondiente al año 2026 sería un buen mensaje que diéramos al conjunto de los ciudadanos y de la sociedad.
Yo quería saber hasta qué punto este año ha influido las elecciones que va a haber el año que viene a la hora de que la Junta haya decidido presentar los presupuestos que no hizo el año pasado y si cree que esto también va a condicionar al resto de partidos políticos para llegar a un acuerdo.
Nosotros siempre hemos tenido la voluntad de hacer público nuestros objetivos y de nuestras actuaciones. Todos los años de esta legislatura lo hemos hecho, lo hemos colgado con transparencia en la página web. Cualquier ciudadano ha podido consultar partida a partida qué es lo que queríamos hacer y, por tanto, esa es la voluntad que nos mueve. En este año hemos hecho también una cosa muy positiva, que es celebrar, como también el año anterior, un debate del estado de la comunidad que nos permite con transparencia abordar los problemas de la comunidad y también ir orientando algunas líneas estratégicas que tiene reflejo en el presupuesto. No me corresponde a mí saber qué es lo que van a hacer el resto de los grupos políticos. Me corresponde a mí presentar un buen presupuesto, presentar el techo de gasto, hacer un ejercicio de mano tendida, intentar buscar acuerdos y llamar a todos los grupos a la responsabilidad. En esta ocasión, respecto del límite de gasto no financiero, tenemos algunas ventajas que se han puesto encima de la mesa en los últimos días y ustedes son conocedores de ello. Primero conocimos el informe de la AIREF, donde valida y avala el escenario presupuestario de nuestra comunidad autónoma para el año 2026. Luego conocimos el informe del Banco de España, donde establecía cuál era el nivel de deuda de cada una de las comunidades autónomas y certificaba que Castilla y León tiene un nivel de deuda claramente inferior a la media nacional. Y finalmente hemos conocido el informe de la agencia de calificación Moody's, que eleva la calificación financiera de nuestra comunidad autónoma y la eleva como consecuencia de la adecuada gestión presupuestaria que tiene la Junta de Castilla y León. Son elementos muy positivos que acompañan a este límite de gasto no financiero y que nos hacen ser optimistas respecto del hecho de que se pueda aprobar. Me pregunta usted si tenemos garantías de aprobarlo. No sabemos que van a votar finalmente algunos partidos políticos. Ellos tienen también la capacidad de tomar esas decisiones. Habrá que respetar lo que decidan. Nosotros estamos haciendo, creo yo, aquello que nos corresponde como un gobierno responsable, útil y eficaz al servicio del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León.
Hola, muy buenas. Yo quería preguntarle qué le parece el seguimiento que quiere hacer el Ministerio de Sanidad sobre los cribados de cáncer. No sé si Castilla y León ya ha pasado los datos que le ha requerido el Ministerio. ¿Qué les parece este control al final de las comunidades autónomas? Y también respecto a la ley de movilidad y el mapa concesional de transportes, no sé si da por hecho la pérdida de paradas en pequeños municipios o confía en alcanzar un acuerdo económico con el Gobierno en algún punto. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando para mantener esas paradas? Por último, con el tema de las actuaciones en masas forestales que nos anunciaba, ¿manejan algún plazo para ejecutar estas acciones o de momento serían las contrataciones y se verá? Gracias.
Pues muy bien, plantea usted tres preguntas que procuraré contestar a las tres. Los primeros, si tenemos ya los datos en relación a las mamografías en nuestra comunidad autónoma, si los tenemos y además están colgados en la página web de la Junta de Castilla y León, son disponibles para cualquier ciudadano, naturalmente a través de los medios de comunicación tienen acceso a ellos y con cierto detalle para que puedan disponer de todos los cuadros y además con un análisis incluso por provincias para que desde la transparencia cualquier persona pueda consultarlos. En segundo lugar, me preguntaba usted sobre el procedimiento de abordar el reto que supone esta advertencia de la disminución, no sé si de paradas o si de frecuencias, porque no está claro si alguna parada desaparece o simplemente desaparecen líneas y desaparecen servicios. Me hablaba usted que del dinero que costaría esto. Es que nosotros no se trata de hablar de dinero, se trata de hablar de servicios al conjunto de la gente. Esta idea del Gobierno de cuantificar, de un análisis económico, de efectividad y de eficacia, al final no se trata de ver cuántas personas se montan en el autobús, se trata de la necesidad de garantizar el servicio en el territorio independientemente del número de habitantes que residen en esos territorios. Esta idea del Gobierno de disminuir servicios en el mundo rural me parece a mí muy inadecuado. Me parece a mí que constituye una forma de hacer política por parte del ministro que lleva estas competencias que no se corresponde con lo que los ciudadanos de esta tierra merecen. Estos ciudadanos de esta tierra merecen tener los mismos servicios y la misma calidad, al menos que tenían hasta ahora. Lo que se nos advierte es que se podrían disminuir las frecuencias, se podrían disminuir los servicios y esto perjudicaría claramente. Y además son advertencias que sabemos que son capaces de llevarlo a la práctica. Bien lo saben los vecinos de Sanabria, que han conocido muy bien el manotazo que supuso por parte del ministro Fuentes, el cierre de esas frecuencias en la zona de Sanabria, y ver que se advierte a otros territorios de Castilla y León que podría haber nuevas cierres de frecuencias, pues sería un perjuicio. Yo llamo aquí al ministro Puente que reflexione, que cambie esos modos y actitudes, que cambie esa prepotencia y que se acostumbre a pensar en las necesidades también de los ciudadanos de Castilla y León y no solo en lo que necesita en la carrera de San Jerónimo para obtener apoyos parlamentarios por parte de partidos extremistas. Y al final, si recapacita, se dará cuenta que los ciudadanos de Castilla y León tienen los mismos derechos que los ciudadanos de cualquier otra comunidad autónoma y que no se tienen menos derechos por vivir en esta tierra y no merecen ese manotazo que se les quiere dar por parte del ministro. Y, por último, en cuanto a plazo de ejecución de estas actuaciones, en función de las circunstancias, las hay de muy distintas características. Hay algunas que son muy inmediatas, porque tienen como objetivo evitar el impacto en términos de cenizas antes de que vengan las próximas lluvias y, por tanto, hay una serie de actuaciones para limitar estos impactos y para limitar, asimismo, las plagas que pudieran surgir ante la existencia de material biológico en el monte que pudiera causar algún riesgo en términos de plagas. Por tanto, estas serían las más urgentes, las que tienen que ver con el impacto sobre el cauce del agua y las que tienen que ver también con la disminución de las posibilidades de las plagas en la naturaleza. Hay otras que serían, en un segundo momento, que son las relativas al ámbito de la restauración, donde naturalmente hay un primer periodo de posibilidad de una restauración natural del propio monte y luego ya vendría la actuación por la mano del ser humano. En definitiva, nuestra actuación tiene mucho que ver con la capacidad y la necesidad que nos va demandando la propia naturaleza. Algunas son muy urgentes. Las de hoy básicamente tienen que ver con esta urgencia de actuar en las zonas, evitando riesgos adicionales a los incendios que se sufrieron y que tienen que ver básicamente con el caso de cenizas y posibles plagas.
Sí, yo no sé si en la página web de la Junta está...
Un pequeño matiz antes de pasar a otro tema, por favor. Simplemente, igual no me he expresado bien, en la primera pregunta decía que están disponibles para los ciudadanos, pero quería saber si han tenido algún tipo de conversación con Sanidad en concreto, qué les parece un poco esto que plantean de controlar a las comunidades autónomas y también... En cuanto al tema de transportes, si ha habido algún tipo de movimiento oficial, porque este tema sí que se ha llegado a hablar en mayor profundidad y entiendo que no ha habido más contacto, más respuesta por parte del Ministerio de Transportes.
Pues en relación con estas dos cuestiones, la primera hemos recibido ya. Hemos recibido ya la carta que ha enviado el Ministerio. Como estos datos están disponibles, se pueden consultar por el conjunto de los ciudadanos, pues no tenemos inconveniente alguno de remitírselos al Ministerio, si los quiere, si los necesita, si los va a utilizar para cualquier circunstancia, pues naturalmente que se los enviaremos. Nosotros ya los teníamos elaborados, porque es un tratamiento que hacemos con carácter continuo y periódico, pero si es ahora cuando lo demanda el Ministerio, igual que está disponible para cualquier ciudadano y para los medios de comunicación, pues naturalmente también para el Ministerio se los enviaremos. Y en relación con el segundo aspecto, lo que ha habido por parte del Ministerio es una falta de diálogo, una voluntad de acuerdo con las comunidades autónomas. Ni siquiera este asunto se ha llegado a concretar en la conferencia sectorial con el conjunto de las comunidades autónomas. Yo creo que en general el Gobierno de España tiene una dificultad de diálogo con las comunidades autónomas, quizá porque no tiene margen de maniobra más que con los socios separatistas. Y si hay un ministerio donde esto todavía se acusa más, donde vemos un ministro claramente prepotente, sin ganas de interlocución con las comunidades autónomas y con poco tiempo, todo hay que decirlo, para dedicarle al ministerio, es precisamente el ministro Puente.
Sí,
Sí, le quería preguntar con este, perdón, por este, en este asunto, si una vez hecho el cribado, ¿hay lista de espera para las siguientes pruebas aquí? Porque es que no sé, estoy intentándolo buscar en la página web, y no sé si hay lista de espera entre los primeros resultados y luego las siguientes pruebas, que es para dónde está el problema en Andalucía. ¿Hay aquí lista de espera para las segundas pruebas?
Nosotros, lógicamente, tenemos un procedimiento establecido para las diferentes alternativas que surgen, que básicamente son tres, donde se descarte la existencia de una patología, donde esta patología no se pueda descartar y donde la patología sea identificado. Naturalmente, el procedimiento es distinto para cada uno de los casos y se actúa pues con muchísima celeridad para todos ellos. En el caso de que se descarta la patología, se informa a través de los médicos de atención primaria para que se dé información de dar tranquilidad al conjunto de las mujeres y en el caso del resto, pues con la mayor celeridad posible se pasa a las pruebas que corresponden, que cuando se trata de un factor de riesgo pues es una segunda prueba y cuando lógicamente se identifica la posible existencia de un tumor a los tratamientos y actividades que sanitariamente pudieran corresponder. Contamos la ventaja en este caso de comunicaciones que en Castilla y León, y esos datos los publicaron ustedes recientemente, pues tenemos el mayor número de médicos de atención primaria por habitante.
Pero esa mayor celeridad de la que nos habla, ¿en qué se traduce numéricamente? Yo desconozco los datos. No sé si es posible, dado que parece que lo tienen fresco, si es posible que se haya dado algún caso similar a lo que ha ocurrido en Andalucía. Si alguna mujer ha visto cómo se ha demorado esa comunicación en alguno de los casos en los que haya que realizar una segunda prueba.
Nosotros tenemos los datos, son datos de mucho detalle, va por provincias, por actividades, y les invito a consultarlos porque están disponibles. No tengo ahora aquí con precisión todos y cada uno de los casos, pero sí que están en la página web para que lo puedan consultar.
De que funciona bien, de que es correcto, de que está dentro de los plazos, no sé incluso si está en alguna norma, si está dentro de lo normal, quiero decir.
Y no solamente eso, sino que encima damos transparencia, damos información, cualquier ciudadano puede consultar, los médicos actúan con muchísima celeridad dando estas informaciones al conjunto de los ciudadanos y tienen nuestro respaldo y apoyo. Lo van a ver ustedes en los datos. Si es que los datos hablan por sí solos y a la hora de hacer calificativos no hay nada como la información. Nosotros estamos muy agradecidos al sistema sanitario y además saben ustedes que el sistema sanitario de Castilla es el segundo mejor valorado de toda España por parte de los usuarios, que son quienes mejor lo conocen.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle por una de las cuestiones que se publican hoy en el BOCIL. Se publica la autorización ambiental para la planta de biomasa prevista por Somacil para la red de calor de León. Bueno, no sé qué plazos se estiman y si temen a una posible contestación social en la ciudad a la instalación de esta planta. No sé cómo lo ven. Gracias.
Nosotros respetamos cualquier opinión en relación con este asunto. Es una actuación financiada y cofinanciada, en este caso, por la Unión Europea. El 70% de los fondos proceden de la Unión Europea, el 30% corresponden a la Junta de Castilla y León, dentro del plan que España presentó dentro de los fondos de transición justa, y tienen algunos objetivos encima de la mesa que son muy importantes. El primero es la capacidad de generar empleo en zonas que han sido afectadas por la crisis de la minería. La extracción de la biomasa es un factor de generación de empleo muy importante en el territorio. El segundo tiene que ver también con la limpieza de los montes y también con un objetivo que tenemos como comunidad autónoma. El tercero es la reducción de las emisiones de CO2. Este proceso es neutro desde el punto de vista de emisiones de CO2 y desde ese punto de vista pues es más positivo que las calderas de gas o las calderas de otro tipo de combustibles fósiles que tienen un impacto sobre los gases de efecto invernadero y sobre el cambio climático. Lo cuarto es garantizar un suministro que por ser autóctono no tenemos una dependencia del exterior. Todos hemos visto como consecuencia de lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania la dependencia que tienen muchas áreas europeas de combustibles procedentes de países en conflicto, que ha puesto en riesgo la calefacción de algunos hogares en centro de Europa en alguno de los inviernos. Esto lo que nos hace es aumentar nuestra soberanía energética, nuestra autosuficiencia energética y, por último, una reducción de costes para el conjunto de los ciudadanos que tienen que pagar su factura energética y que puede ser más barato la caloría producida desde una biomasa de origen de Castilla y León que a través de una importación de productos procedentes del exterior que al margen de una factura energética más costosa supone aumentar las importaciones y poner en riesgo nuestro superávit comercial. Son 5 elementos muy importantes que hay que poner encima de la mesa que tenemos que tener en cuenta sin lugar a dudas las posiciones individuales que puede tener cualquier ciudadano pues siempre es objeto de análisis pero en general es positiva a nuestro juicio el poner a cabo este tipo de iniciativas que además se pone en marcha fundamentalmente en los países más avanzados de Europa, los que tienen más posibilidades. Creemos que es la línea adecuada, aunque respetamos a aquellos que prefieren los combustibles tradicionales que, frente a los de la biomasa, a pesar de estas ventajas que he descrito.
En materia de incendios, me gustaría preguntar si nos puede al menos esbozar de alguna manera si este incremento presupuestario que se augura, pues viendo el incremento presupuestario que hay en el techo de gasto, si buena parte de ese incremento va a ir a una reforma profunda del modelo de prevención y extinción de incendios. Y también relacionado con esto y con lo anterior, desde ayer, ayer con la dimisión de la consejera de Sanidad de Andalucía, se ha abierto un debate sobre la asunción de responsabilidades. Parece el Partido Popular defiende que en este caso se han asumido responsabilidades por parte de esa persona. La pregunta es, la Junta ya ha expresado el respaldo a la gestión del consejero. La pregunta es si el consejero en algún momento ha planteado su dimisión como alternativa a la petición generalizada que ha venido de la oposición, de los sindicatos, de algunos de los sectores implicados en los incendios.
Pues plantea dos cuestiones. En primer lugar, le confirmo que la Consejería de Medio Ambiente y especialmente todo lo que tiene que ver con el área de medio natural experimenta un crecimiento muy relevante en el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2026. El detalle de las cifras, aunque las conozco, permítanme que se hagan públicas el martes cuando aprobemos el proyecto de presupuestos en su conjunto y podamos detallar el contenido preciso ya de este proyecto de presupuestos, pero sí le puedo confirmar que la Consejería de Medio Ambiente tiene un impulso que además corresponde con el crecimiento que venía teniendo ya en los últimos años en Castilla y León, porque es la consejería que más creció también en los últimos años, ganando peso porcentual en el conjunto del presupuesto y ganando posiciones como consejería dentro del conjunto de las consejerías de la Administración autonómica. Esto se refuerza en el proyecto de presupuestos para el año 2026 y el detalle concreto de las cifras, de los decimales, pues lo van ustedes a saber con todo detalle cuando aprobemos el proyecto de presupuestos e informemos del contenido del mismo el próximo martes. Y lo segundo, pues en el ámbito de asunción de responsabilidades, justo en las Cortes que se han celebrado esta semana hemos visto dos circunstancias, una posición de los grupos políticos pidiendo que la presidenta del PSOE de Castilla y León y ministra de Igualdad pues pudiera asumir sus responsabilidades. No solo eso, sino que no ha dado explicaciones, no ha dado transparencia de información, ni sabemos a día de hoy cuántas son las mujeres que han estado desprotegidas tras un intento de agresión sexual. Esta es una información que nos parece que debiera ofrecerse, que debiéramos conocer y que debiéramos tener el conjunto de los ciudadanos. ¿Cuántas son las mujeres que en Castilla y León han sido desprotegidas por este fallo sistémico en el caso de las pulseras que todavía de hoy no lo hemos conocido? Y lo hemos conocido en el ámbito parlamentario, que hay un partido político que pide la baja de un parlamentario autonómico como miembro de una ejecutiva, como miembro de afiliado de un partido político. Nosotros todo lo respetamos porque cada partido político puede tener sus dirigentes, pero sí, lógicamente, la mayor preocupación es lo que tiene que ver con las instituciones y con el ámbito del propio Parlamento. Y si en lo que respecta a las decisiones del Parlamento, igual que ha ocurrido con otros parlamentarios del Partido Socialista que han dimitido en esta legislatura por violencia de género o por agresión sexual, si lo van a hacer en el caso de prevaricación y malversación.
Perdone que vuelva al tema del escribano. Perdón.
Es que la pregunta era si el consejero había en algún momento planteado su dimisión.
Sobre esta cuestión ya tuve la oportunidad de informar en el Pleno de las Cortes y a ello me remito. A mí no, pero no me la tiene que presentar a mí.
Sí, quería volver al tema de los cribados porque hemos encontrado la página, pero en esa página solamente aparecen datos de 2024. El Ministerio pide los últimos 5 años y yo también le preguntaba otro dato que me parece importante y es desde el primer cribado, la primera sospecha, hasta que se hacen las siguientes pruebas, si hay lista de espera o cuánto tiempo de media se espera, porque eso no viene en los datos que están colgados en la página. Y es importante porque es donde está el problema en Andalucía.
Pues si tenemos el dato del 24, podremos también, siendo el último año completo, porque no ha acabado el 25, ofrecer los ejercicios precedentes que también están cerrados y toda la información que nos pueda solicitar el Ministerio, pues también se lo remitiremos en el detalle que precise y que podamos aportar. Naturalmente, lo que hemos colgado, como usted dice, es el año 24, porque es el último año completo. Y los relativos a los años precedentes pues estarán disponibles. También se podrá dar toda la información que se solicite por parte del Gobierno. ¿Eh? No tengo ahora el dato preciso. Creo yo que sí. Sí.
Sí, volviendo al tema de los presupuestos que se presentarán el martes, imagino que estarán acompañados por esta ley de medidas tributarias. No sé si nos puede avanzar, si va a haber alguna bonificación fiscal distinta o se van a mantener las que ya existen.
Pues es el martes. Comprendo su interés, pero yo creo que hay que esperar al Consejo de Gobierno, al acuerdo, a la aprobación del proyecto de ley por parte de la Junta de Castilla y León, y ahí les daremos todo detalle y toda información sobre el contenido y, naturalmente, podrán consultarlo porque también estará disponible, como hemos dicho siempre.
Que viene del Pleno. Se aprobó una proposición, la admisión a trámite de la proposición de ley de Vox. Llamó la atención que la Junta emitiera un par de informes contrarios a su tramitación, pero el Partido Popular, usted en su condición de procurador también, se abstuvo. No sé, ¿cómo nos puede explicar de algo a lo que se opone la Junta de Castilla y León y finalmente se opta por la abstención?
La Junta lo que tiene la obligación legal es de dar información y de señalar cuáles son las consecuencias de determinadas tramitaciones administrativas. Eso es lo que hemos hecho. Como tal, ahora hay un procedimiento de tramitación parlamentaria. Serán los grupos los que debatan, los que decidan y nosotros lo respetaremos. Como Junta, nuestra obligación es doble. Por un lado, informar en aquello que se nos pide y poner esa información al servicio de las Cortes, que por nosotros no quede. Y en segundo lugar, pues respetar la decisión que las Cortes tomen y aplicar las leyes que salgan del Parlamento.
A su parecer contrario a que esa norma se tramite y finalmente no votar en contra.
El informe que se pide por parte de las Cortes de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, es un informe sobre cuestiones relativas a ámbitos económicos sobre los cuales se informa. Si a pesar de esas consecuencias y circunstancias, lógicamente el Parlamento toma una decisión, pues hay un trámite administrativo y el trámite administrativo pues sigue su curso.
¿Más preguntas? Damos paso entonces al turno provincial que hoy iniciamos en Soria.
con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Buenos días, Encarna.
Hola, buenos días. Supongo que ya se habrá enterado de la renuncia a la división de honor de los clubes Atletismo Numantino y las Celtíberas, la imposibilidad, según ellos mismos han declarado, de afrontar los gastos que supone estar en esta división. Estas formaciones reciben inyecciones de dinero público por parte de distintas administraciones y aseguran que aún así no llegan. Desde varios frentes aquí en la provincia se ha responsabilizado de esta decisión a la falta de apoyo por parte de la Junta de Castilla y León. No sé si esto es así, si nos lo puede explicar y si están barajando algún tipo de ayuda o empujón que pueda solucionar la situación de estos clubes y, por tanto, de los deportistas que forman parte de ellos. Y, en segundo lugar, la Diputación de Soria hace unos días nos informó a los distintos medios de que hay proyectos, tanto públicos como privados, que pueden estarse retrasando o... Sí, bueno, que pueden llegar incluso a estar comprometidos por la falta de suministro eléctrico. Nos dijeron desde la Diputación que la Junta está teniendo conversaciones con Red Eléctrica, pero era para ver si nos puede, bueno, si nos puede comentar cómo avanzan estas negociaciones, si hay alguna noticia y si al final a corto plazo Soria puede esperar que se incrementen las líneas o la capacidad de las mismas. Muchas gracias.
Pues plantea dos cuestiones. En primer lugar, usted ha dicho que con la aportación de las administraciones públicas de Soria no llegan y, por tanto, esto lógicamente es una posición que tienen estos clubes. Yo sí le puedo decir que en lo que respecta a la Junta de Castilla y León, el tratamiento que damos con estos clubes es idéntico en todo el ámbito autonómico y el mismo tratamiento que damos para el caso de Soria. En otras provincias sí que está sirviendo con el complemento de sus administraciones públicas de ámbito local para desarrollar esas actividades. Si en el caso de Soria no llega, no será por que la aportación de la Junta sea diferente en esta provincia que en otras, porque es la misma, será lógicamente por que no se llega por el conjunto de administraciones públicas, sin cuidar las administraciones locales, que también podrían tener competencias en este ámbito. Nosotros sí garantizamos un trato idéntico, en condiciones de igualdad, a los clubes de atletismo y en el conjunto de la comunidad autónoma. Y lo segundo, el suministro eléctrico es una cosa que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo aquí en esta sala, pero también el presidente de la Junta de Castilla y León en los diferentes debates del estado de la comunidad, si ustedes lo repasan, era un tema vital para nosotros, y también con cartas que yo mismo he remitido a la vicepresidenta del Gobierno y la propia reunión que el presidente de la Junta tuvo con el presidente del Gobierno de España y con la vicepresidenta del Gobierno, donde dio muchísima importancia a la necesidad de realizar infraestructuras eléctricas. Venimos advirtiendo que hace mucho tiempo en España que hay retrasos en infraestructuras eléctricas, que no se le está dando la importancia. El apagón fue un efecto, una consecuencia de este abandono en inversiones en infraestructuras eléctricas y parece ser que el Gobierno está dispuesto a reconsiderar este parón en inversiones en infraestructuras y poder abrir esta puerta. Nosotros veníamos pidiendo una reunión con el Ministerio hace mucho tiempo, tuvimos la reunión hace, creo recordar, dos viernes con el Ministerio y le pusimos de manifiesto todas las necesidades que tenemos, muy específicamente las inversiones que son necesarias en Soria, porque en Soria son necesarias inversiones en red eléctrica, y estamos a la espera de que el Gobierno, que ha tomado nota de estas solicitudes, pues nos pueda responder y pueda aceptar estas inversiones que le hemos demandado. Tiene usted razón cuando señala que hay muchas inversiones industriales en Castilla y León que están en espera del suministro eléctrico. En concreto, nosotros cuantificamos que hay unos 15.000 millones de euros de inversiones previstas de carácter industrial que están pendientes para llevarse a cabo de la concesión del correspondiente suministro de consumo de energía eléctrica, y que muchos ciudadanos no pueden entender que una comunidad productora de energía eléctrica como es Castilla y León, que genera energía eléctrica, que es líder en España en la producción de energía renovable, por falta de infraestructuras, competencia del Gobierno, no pueda garantizarse el adecuado suministro de esas infraestructuras ahí donde son necesarias, porque la nuestra es una comunidad generadora de energía eléctrica, pero a la vez es una comunidad que tiene un mayor peso industrial que la media nacional y que demanda, a su vez, el consumo de esa energía y se entiende mal que por falta de estas inversiones por parte del Gobierno no se pueda garantizar el otorgar el suministro a estos programas o estos planes de inversión que tienen muchas empresas en nuestra comunidad autónoma. Ya les digo que en el caso de Castilla y León lo tenemos cuantificado, esos planes de inversión industrial, en unos 15.000 millones de euros que están pendientes del desarrollo por parte de las industrias a la concesión de la correspondiente conexión y de suministro eléctrico por parte del Gobierno y de Red Eléctrica Española.
Damos paso ahora a ILEÓN, a Carlos Domínguez. Cuando quieras, Carlos.
Hola, gracias. Buenos días. Sobre uno de los puntos aprobados hoy, los casi 5 millones para las contrataciones pues, forestales, hidrológicas, en las zonas de los peores incendios de León y de Zamora, nos falta un dato importante en la nota de prensa, no sé si tiene la información, y es cómo se aprueba la inversión y se declara de urgencia, pero no conocemos a quién se va a contratar, quién se va a encargar de ejecutar estas obras, si es alguna sociedad pública, si va a ser Traxa, si va a ser a través de Somacil, si se van a sacar a licitación los trabajos, quién va y cómo se va a organizar y en qué plazo el inicio de estas labores, que se entienden que son bastante urgentes, bajo qué fórmula se va a desarrollar esta diferente inversión en las zonas de los incendios. A propósito de otra pregunta que había hecho un compañero de la red de calor de la planta de biomasa de León, le preguntó si creía que iba a haber contestación social, no vi una respuesta tampoco muy clara. Yo le quería enfocar más bien por saber si qué calendario es el que tienen para poder iniciar los trabajos de esta primera planta de la red de calor. La puesta en marcha de la planta entiendo que va a ser lo primero. Si creen que va a poder comenzar los trabajos con normalidad, hay unos recursos judiciales que ya se han anunciado que se han presentado y como hoy mismo se ha aprobado la declaración de impacto ambiental, está por ver todavía un plazo en el cual se pueden presentar también alegaciones. Bueno, ¿cuándo estiman que se pueden comenzar los trabajos, los primeros trabajos de esta red de calor? Y también quería preguntarle, a propósito de esta aprobación de hoy, si tiene alguna explicación que ofrecernos respecto al hecho de que se publique hoy esa declaración de impacto ambiental en el boletín oficial de Castilla y León, pero la resolución de la aprobación de la evaluación de impacto ambiental fuera del 22 de agosto, que es lo que aparece en la publicación de hoy. Se ha aprobado el 22 de agosto, se publica hoy. ¿Cuál es el motivo de esta importante demora en la publicación? Y también el motivo por el cual, extrañamente a lo que suele ocurrir, no viene firmada por el consejero de Medio Ambiente, por Juan Carlos Suárez Quiñones. También si saben a qué se puede deber, el 22 de agosto el consejero nos han explicado que estaba plenamente operativo, estaban los incendios en la provincia de León en pleno auge, los de COPI se reunían diariamente y sin embargo no firma esta resolución. Y también a propósito de otra pregunta que le han hecho, también de otra manera, si tienen constancia, información respecto a si la Comisión de Ética ha valorado, ha puesto en marcha, la valoración de la vinculación del consejero de Suárez Quiñones con decisiones que adoptó en su momento respecto a una empresa que había empleado a su propio hijo. Y si no tienen constancia o no les incumbe, como ya nos contestó en su momento, sí quisiera saber si les parecería razonable que una situación como la que le estoy describiendo no sea ni siquiera evaluada por la Comisión de Ética. Gracias.
Pues gracias a usted. Plantea, creo, cuatro cuestiones. La primera es quién es la empresa contratista de estas obras. La competencia del Consejo de Gobierno es autorizar los contratos. Esta es la competencia que se nos otorga. El decidir el procedimiento de contratación y especialmente la selección de los licitadores es lo propio, en su caso, de la mesa de contratación. Y, por tanto, lo que hacemos hoy es la parte que nos corresponde como órgano colegiado, como órgano de gobierno, que es decidir llevar a cabo estas obras, decidir que se pongan en marcha y autorizar a la consejería correspondiente a estos contratos que tienen que pasar por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para su autorización por razón del importe. Ya quién es el contratista se decide dentro de la mesa de contratación donde no estamos presentes los miembros del Consejo de Gobierno. En segundo lugar, creo que planteaba si las alegaciones y recursos que se han presentado a la Red de Calor en el caso de la provincia de León pueden suponer algún retraso en los plazos. Naturalmente, siempre que hay alegaciones y hay recursos, pues hay que estudiarlos, hay que analizarlos y hay que contemplar todos los plazos. Nuestra misión es cumplir todos los procedimientos. Algo siempre de tiempo y de espacio tiene que dedicarse a esa finalidad de contemplar la resolución de los recursos y, por tanto, sería algo más rápido si no los hubiera habido, como no los ha habido en otras inversiones similares en otras ciudades de Castilla y León, pero está dentro de la normalidad que en un Estado muy garantista como el que tenemos en España se contemplen la posibilidad de presentar recursos y alegaciones por parte de colectivos que tienen que ser examinados con el tiempo que sea necesario. Nosotros aquí, más allá del tiempo, lo que nos interesa fundamentalmente es la posibilidad y la capacidad de tener que analizar con detalle estas alegaciones, estos recursos y dar respuesta a los mismos. En relación con el tiempo que transcurre hasta la publicación en el BOCIL, no tengo ese dato preciso de darle información al respecto. Y en relación con la última cuestión, le confirmo que no hay ninguna novedad en este tema respecto de lo que ya le informé no hace mucho en este asunto y, por tanto, vale la contestación que al respecto ofrecimos en aquel momento.
F.
Ha quedado por responder, creo, el compañero, el tema de que el consejero no firma la resolución. No lo planteaba tanto el tema de los plazos, sino el motivo que puede haber para que el consejero no firme esa resolución.
No tengo el dato. No, es que no es el motivo. No lo he visto, si es. Y por tanto, habría que analizarle, lo estudiamos y le damos contestación.
Carlos, quería repreguntar. Sí. No sé si es esto mismo.
Sí, le preguntaba, le vuelvo a preguntar. ¿El gobierno de Castilla y León le parecería razonable que una duda, una situación de aprobación de un detalle importante, de un proyecto importante para un grupo empresarial por parte del consejero de Medio Ambiente, grupo empresarial que había contratado a su hijo, si le parecería que esta situación sería razonable que no fuera evaluada por la Comisión de Ética? Ese era el planteamiento que le hacía.
La comisión tiene las funciones que le corresponden conforme a la ley, tiene unos miembros que en gran parte son profesores universitarios, son expertos independientes, son los mismos miembros que ha habido toda esta legislatura y también toda la legislatura anterior, con varias coaliciones de gobierno, y son los que tienen que decidir al respecto sobre su actuación y sobre las consecuencias de su actuación.
¿Alguna cuestión más? Aquí terminamos entonces. Gracias.
Vale, pues muchas gracias.